Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, ya a mitad de camino en esta mañana de lunes, y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Matanzas, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, comenzando por Calimete. Buenos días, los oyentes de la ciudad de la Bandera, Cárdenas, allá al sur, La Ciénaga, Colón, al pie de la carretera central, Jagüey Grande. Buenos días, la audiencia de Jovellano, de Limonar, de los Arabos, Martí, la propia ciudad de Matanzas, Pedro Betancur, cerquita ahí del pueblecito de Torriente, Perico, buenos días, Unión de Reyes y Varadero. Así que saludando a los oyentes de Matanzas, vamos a continuar nuestra cita de hoy, Tempranito y de mañana. Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Quería preguntarte en qué fuimos montados para hacer, mira, el recorrido.
En la ranchuelera.
Ah, pues qué este, bien.
Cambié de guagua ahora.
¡Eso!
Hay opciones.
Y cambiamos de ruta también.
Y cambié de ruta, la ranchuelera, sí,
me
señor.
Me gusta eso.
Sí.
Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Son las 7:02. Le agradecemos su tiempo, la sintonía. Y ya, pues hay que pasar a las informaciones.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo cubano expondrá hoy la situación de las personas arrestadas en la isla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gana el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, las elecciones presidenciales, pero tiene que ir a una segunda vuelta. La lista internacional incluye a Ecuador entre los países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Y afirma el presidente ruso Vladimir Putin que el referendo que separó a Crimea de Ucrania fue legítimo.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Centro de Información Legal Cubalex, organización independiente con sede en La Habana, expondrá este lunes la situación de las personas privadas de libertad en Cuba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La audiencia pública está programada de 6:15... a 7:15 pasado meridiano en la sede de la OEA en Washington.
Cubalex se dedica a asesorar de manera de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional a personas cubanas y extranjeras. El centro fue creado el 10 de diciembre del año 2010 en Cuba y presta sus servicios de manera gratuita.
Decenas de personas apoyaron este domingo los gritos de libertad de las ciudadanas por la democracia en el parque El Curita de Centro Habana. Desde La Habana, Rosario Morales nos informa.
Nos dimos cita 12 damas de blanco, Laura Poyán, Ciudadana por la Democracia, en la Iglesia de la Caridad en Salud. Salimos en marcha, como de costumbre, hasta el Parque Curita. Ahí en la glorieta del Parque Curita cantamos nuestro himno de las damas de blanco, Laura Poyán. Pedimos libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, cada una con un gladiolo y una foto de nuestra hermana Sonia Garro. La gente empezaron a sumarse, la gente del pueblo, y nos pidieron, querían saber quiénes éramos y que leyéramos un mensaje. Nuestra hermana Leonor Reynó se dirigió a ese pueblo, cuál era nuestra razón, quiénes éramos y hacia dónde queremos llegar. Y ahí empezamos a gritar, de viva los derechos humanos, aquello fue que estremeció el parque. Todas las personas nos apoyaron. Viva los derechos humanos, viva Cuba Libre. Y ahí continuamos nuestra marcha con la foto de nuestra hermana Sonia Garro y nuestro gladiolo, que era el arma, porque estamos rescatando el legado de nuestra líder inmortal, Laura Poyán.
En otras noticias, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que con la posible participación de Cuba en la Cumbre de las Américas en Panamá el año que viene, la isla regresaría al sistema interamericano, aunque no retorne a la OEA.
Insulza dijo a la agencia EFE que a pesar de que ya no rige el castigo que desde el 1962 excluía a Cuba de la OEA, el gobierno cubano ha decidido no reincorporarse a la Organización de los Estados Americanos.
Agregó que probablemente para volver a la OEA, Cuba prefiera esperar a que otras cosas se cambien en la región.
Los órganos que integran el sistema interamericano son la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Interamericano de Ciencia de Cooperación Agrícola y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Y continúan las detenciones arbitrarias de opositores en Sahua La Grande. 4 nuevos casos reportaron este sábado la activista Dunia Navarro Rodríguez del movimiento cubano Reflexión.
4 activistas pacíficos de los derechos humanos fuimos arrestados en horas tempranas de la mañana en la salida de Sahua La Grande por esbirro de la dictadura castrista por varias horas cuando nos dirigíamos hacia la casa del líder Librado Linares, convocados por él a una reunión importante para hacer coordinaciones con nosotros sobre la oposición en Cuba. En la unidad fuimos amenazados que si seguíamos haciendo actividades contrarrevolucionarias íbamos a ir a prisión. Nos ofendieron diciéndonos mercenarios y amenazaron a la opositora Diana Alonso Martí con revocar al hermano hacia la prisión y a su hijo que lo iban a meter preso. Los arrestados son William Vázquez Chaviano, Jaime Castillo Jova, Diana Alonso Martí y quien les habla, Dunia Navarro Rodríguez.
El expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, obtuvo el 47% de los votos en las elecciones presidenciales del domingo, pero el resultado no es suficiente, deberá concurrir a una segunda vuelta.
Vázquez, del partido Frente Amplio, aventajó al líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien obtuvo el 36% de los sufragios.
Cientos de simpatizantes de Vázquez se volcaron a las calles para celebrar la victoria, a pesar de no haber conseguido el 51% de los votos necesarios para evitar la segunda vuelta.
Vázquez fue presidente de Uruguay del 2005 al 2010. Lacalle Pou es hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, quien gobernó de 1990 a 1995. La segunda ronda electoral se celebrará el 30 de noviembre. Bueno, son las 7:08 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Lucy García y Moisés López, Teodos Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Manuel Alpizar y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora, o sea, aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. También el periodista Rolando Cartaya nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Tenemos al ingeniero Arce Vigoa en su segmento agrícola del lunes. Seguiremos escuchando notas con Lucy y más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de lo que fue la novena depresión tropical de la temporada de huracanes se hallan ahora sobre las aguas del Caribe, cerca de Cabo Gracias a Dios, en Nicaragua. Aunque la actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociados a este sistema se ha incrementado en las últimas horas, las presiones en superficie no han estado cayendo y se espera que se mueva al oeste-suroeste sobre tierra con pocas probabilidades de desarrollo. Hoy en Cuba tendremos nublados en el sur de las provincias orientales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias, noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. El pitcher zurdo norteamericano Madison Bumgarner lanzó anoche su juego de la vida. Su equipo del San Francisco derrotó 5-0 al Kansas City y de esa forma los gigantes ganan la Serie Mundial 3-2 que va a continuar mañana martes en San Francisco con el sexto juego con transmisión vivo de nuestra emisora Radio Martí. Bumgarner lanzó anoche las 9 entradas sin ningún problema. Le conectaron 4 hits, incluyendo solamente un extra base, el doble del venezolano Omar Infante, y además un sencillo del cubano Eric Hosmer. No dio boleto, gozó de buen control y ponchó a 8 bateadores, y su promedio de carreras limpias en la Serie Mundial bajó a 0.56, lo que quiere decir de que Bumgarner ganó el primer partido en la Serie Mundial por los gigantes y además el número 3 anoche. Y reitero, el San Francisco gana el Clásico de Octubre 3-2. Por el equipo de los gigantes, el héroe ofensivamente fue el torpedero Brandon Crawford. Se fue 4-2 con 3 impulsadas, en tanto Juan Pérez conectó un doble e impulsó 2. Además de que Pablo Sandoval, el venezolano, disparó 2 hits y anotó 2 carreras. Por los reales, el cubano Eric Hosmer se ponchó un turno, bateó de 4-1, y el muchacho cubano batea para 263 en esta Serie Mundial. Lo perdió James Shield, su segundo fracaso en la Serie Mundial. Lanzó 6 entradas, le conectaron 8 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y ponchó a 4. En el primer encuentro de la Serie Mundial, el San Francisco le ganó 7-1 al Kansas City, con victoria para Bumgarner y derrota para James Shield. Mañana martes lanzará por el Kansas City en su casa el joven dominicano Jordano Ventura, mientras que Jake Peavy, el veterano, lo hará por los gigantes de San Francisco. Mañana martes, el Kansas necesita ganar para empatar la Serie Mundial a 3 partidos por bando e ir a un séptimo y último juego, también Kansas, este miércoles. Y 3 meses después de una operación en una rodilla que le dio fin a su temporada antes de tiempo, el pitcher zurdo de los Yankees de Nueva York, Cici Sabathia, dijo ayer domingo que está casi al 100% y espera estar listo para un volumen de trabajo de 32 partidos y 200 entradas en la campaña del próximo año con su equipo de los Yankees de Nueva York. Por último, en boxeo, Martín Murray doblegó sin lucir a Domenico Spada en Mónaco y quedó listo para retar a Gennady Golovkin el próximo 21 de febrero por el cetro mediano del Consejo Mundial de Boxeo, siempre y cuando ambos lleguen a un acuerdo. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo cubano expondrá hoy la situación de las personas arrestadas en la isla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gana el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, las elecciones presidenciales, pero tiene que ir a una segunda vuelta. Una lista internacional incluye a Ecuador entre los países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Y afirma el presidente ruso Vladimir Putin que el referendo que separó a Crimea de Ucrania fue legítimo.
Tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Armando de Armas y nos va a brindar un avance de que puede usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Armando, buenos días.
Buenos días, aquí tenemos, bueno, las cinco más leídas. La primera es que el New York Times vuelve a pedir una vez más el levantamiento del embargo a Cuba. Creo que como en una semana lo ha pedido dos veces. Venezuela analiza cancelar contratos exteriores ante caída del crudo. La tercera, García Margallo llega a La Habana el 24 de noviembre. La cuarta, Damas de Blanco extendiendo sus manos a niños de Centro Habana. Y por último, escritora cubana que vive en la isla quiere que sus libros se publiquen allí. Bueno, yo creo que eso es lo que quieren casi todos, sí, los escritores cubanos.
Claro,
¿no?
Claro, pero bueno, llega una traba con relación a la publicación de sus libros, específicamente, ¿no?
Ella ha publicado siempre dentro de, sí, la isla y publica además en Planeta y eso, no sé cuál sería la... Eso más bien es dedicado, sí, a los escritores exiliados que no pueden...
Oh, ya te entiendo, a revela cosa. Gracias, Armando.
A usted.
De la ciudad para el campo, de la mano del ingeniero Arce Vigo. René, buenos días, bienvenido el lunes a esta transmisión, buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos sobre el fracaso de la campaña a nivel nacional por parte del gobierno castrocomunista sobre la entrega de tierras ociosas llenas de marabú en usufructo para los campesinos que quieran cultivar la tierra. Oscar, esta campaña no es una cosa nueva, pues Raúl Castro inició en el año 2008 un proceso de entrega de tierras ociosas y llenas de marabú en usufructo a campesinos privados, pero este proceso no tuvo ninguna acogida por parte de los campesinos que no poseen tierras para cultivar. Y ahora nuevamente el gobierno castrocomunista ha iniciado una campaña a nivel nacional para la entrega de tierras ociosas y llenas de marabú a los campesinos privados con la finalidad de incrementar la producción agrícola y pecuaria en el país después del rotundo fracaso de las granjas estatales. El problema es que el campesino cubano que no posee tierra para cultivar, cuando el gobierno castrocomunista le ofrece la entrega de tierras en usufructo, siente temor, miedo, desconfianza, inseguridad e incertidumbre de ser perjudicado nuevamente por las leyes de reforma agraria o de cualquier otra variación ulterior del sistema de propiedad agrícola o de usufructuario. También existen una serie de regulaciones, medidas arbitrarias, trabas burocráticas y coercitivas impuestas por el gobierno castrocomunista a los campesinos que poseen tierras en usufructo, que conspiran e imposibilitan la eficiente explotación, el buen desarrollo de la agricultura y la ganadería cubana. Oscar, sí, por eso es que no se puede lograr fácilmente que el campesinado cubano regrese al campo a trabajar la tierra como usufructuario, por la desconfianza que existe entre ellos sobre el gobierno castrocomunista de correr el riesgo de estar expuesto a la confiscación de todos sus bienes y al caudal de su riqueza cuando el Estado lo estime conveniente. Entonces, aquí es donde radica el problema. No hay seguridad para nada en Cuba, mi amigo.
Claro, claro. Es un temor bien infundado por todas las cosas que han sucedido, ¿no? Vaya, claro, usted a la historia para que se dé cuenta de eso. Oye, gracias, René. Buen mensaje, buen tema. Muchísimas gracias y buena semana para ti también.
Igualmente,
Oscar. Bueno, gracias. Bien, son las 7:19 minutos de la mañana, Lucy. Tenemos un saludo desde la Gran Manzana. Desde Nueva York, un saludo para usted y para mí y para un servidor. Dice por acá...
¿George?
George Fernández. Martí tempranito. Buen día, Lucy y Oscar. Amanece frío por Nueva York, 50 grados Fahrenheit. Bueno, no es tan frío nada. 50 grados allí no es tampoco tan frío. 50 grados que son 10 grados centígrados de temperatura. Saludos a Boca de Camarioca, Matanzas, a Lures y familia allá en Boca de Camarioca, de parte de George Fernández de New York.
Bueno, así pues que muchísimas gracias por reportar la sintonía, por mandar saludos y abríguese bien, ¿eh? Abríguese bien que ya empezó el friecito por allá, no? y el de allá sí que es fuerte.
Sí, así hay que agarrarse ahí, de verdad que sí.
Sí, sí, así y dura a veces bastante. Sí. Yo he estado en Nueva York en el mes de abril y he pasado buenos fríos en el mes de abril. Así que ahora que está empezando, llega una buena época. Así es. La suerte es que los neoyorquinos, pues que caminan constantemente a pesar del frío, van entrando en todos los delis que hay por todas las calles, por todos los comercios, por todo, para tomarse su poquito de calorcito y vuelven a salir.
Entran y salen de los delis.
Sí,
así
sí.
Es la vida. Sí.
Así
sí,
le llaman a los, ¿cómo yo se llama? Deli en español. Estos sí, pequeños, son como unos cafetines, así, cafetines, claro. que lo que venden es, y entonces ahí está calientico, ahí está, la gente va pasando.
Ahí venden coffee, venden donuts.
Y sándwich, y de todo. Eso es lo que la gente sale y compra por la
madrugada. Frita cubana, todo eso hay ahí.
A cualquier hora por la madrugada, pues sí.
No eres los deli. Sí, estoy, tú sabes, soñando despierto.
Tú estás soñando, claro, tú camínate por la calle cubana. 8 porque te tropiece con una frita cubana en un deli.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta a ti la música que se toca con el cajón peruano?
La escuché el otro día en una actividad aquí en un teatro de Miami.
Sí, en el Miami de Conto Auditorium.
Sí, en los cajones peruanos, como muy buenos, sí.
En el concierto de Albita.
Sí, de Albita,
que
sí.
Incorporaron, por eso se llamaba
Mujeres con cajones.
Mujeres con cajones, sí.
Claro.
Se utilizó mucho.
Que tener cuidado la forma de que uno dice.
Sí, sí,
hay que aclarar bien.
Es preferible confundirlo con cojines.
Sí, claro.
Sí. El cajón peruano. Uh-huh. Y tú sabes que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, pues rinde homenaje al cajón peruano y lo va a catalogar como el emblema de la música afroperuana, como un instrumento de Perú para las Américas. Así que se difundió, va a haber una ceremonia que se hará en Washington el 1 de noviembre en el Salón de las Américas. También allí se va a dar homenaje a un músico fallecido, a Rafael Santa Cruz, uno de los mayores difusores de lo que es el cajón dentro de la música y la sociedad peruana. También se va a reconocer la labor de un cantautor peruano, José Escajadillo, que tiene más de 100 valses, los famosos valses peruanos que tanto hemos cantado.
Sí.
Porque hemos cantado muchísimos valses peruanos, aunque a veces no nos damos cuenta. Está Amarraditos, sí, está sí. Fina Estampa.
Está Vals para un millón.
Vals para un millón, ese no era, pero bueno, vamos a regalártelo.
Te estoy tratando de confundir.
Bueno,
a mí se te acuerda de aquella película, Vals para un millón.
A mí se me confunde fácil.
¿Tú no te acuerdas de aquella película?
Pero esa película no era cubana, era de Praga, era checa.
La vimos en Cuba, sí. Vals para un millón, con el trompetista famoso aquel.
Bueno, todavía, mira usted, a mí se me confunde muy fácil. Así.
Yo sé.
Así que no tiene que hacer mucho esfuerzo usted. Uh-huh. El caso es que la música del cajón peruano representa pues un hito histórico para Perú, que se reconozca como un aporte musical para la cultura del continente americano. Así que dice que muchos difusores de ese patrimonio cultural se han preocupado en preservar la identidad y el origen. Y este reconocimiento internacional de un instrumento emblemático y de onda peruana, ¿no? Les llena de orgullo. Esto es un reconocimiento de la OEA. Y el cajón peruano, todos sabemos que es un instrumento de percusión que lo utilizaba la población afroperuana de la costa central del país sudamericano en el siglo XIX. También se tuvo un auge extraordinario, se empezó a dar a conocer de manera más extensa en el siglo XX. ¿Y qué pasa? Se le fue incorporando esta música del cajón peruano a otros géneros, como el flamenco, sobre todo el músico español Paco de Lucía, recientemente fallecido. A fines de la década de los 70 lo incorporó mucho en sus espectáculos. Y ahora, pues, aquí en Miami hemos podido disfrutarlo últimamente porque Albita Rodríguez lo ha incorporado también.
Así es, un espectáculo donde había una cantante peruana, por cierto, muy buena, me gustó mucho.
Así es.
Y una de Islas Canarias, también eran tres muchachas, tres mujeres.
Y bueno, esas y un tres camino. Mujeres, y un camino. Ese concierto tuvo tanto éxito. Sí. Que se repitió pues en Nueva York, repitió en Puerto Rico. Sé de un país en que se repitió en que una de ellas no pudo asistir. Creo que fue la de Isla Canaria, pero Canaria, después se incorporó.
Así mismo es.
Y han tenido con ese espectáculo Albita Rodríguez y estas dos artistas un éxito tremendo.
Haciéndose eco rápido de lo que estamos hablando, dice Rotten Paz que hace falta muchos cajones cubanos para terminar con lo que tú sabes.
Sí,
Rotten Paz. Así que gracias Rotten por escucharnos cada mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Hoy son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo lunes comenzando la semana, ya 27 de octubre de 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un poquito más acá, media hora después de la mitad, a medio camino de Tempranito y de Mañana, pero bueno, con muchas informaciones para compartir. Así que le pedimos que continúen en sintonía.
Y vamos a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Piden de nuevo las damas de blanco al canciller español que se reúna con la oposición durante su próxima visita a Cuba. Los restos de balseros ahogados en el mar no pueden ser identificados en Estados Unidos. 20 jefes de Estado han confirmado su asistencia a la cumbre iberoamericana de diciembre en Veracruz. Y el Papa Francisco confía en un acercamiento con la Iglesia Ortodoxa durante su visita a Turquía en el mes de noviembre.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco reiteraron su pedido al canciller español José Manuel García Margallo de que se reúna con oposición cuando visite Cuba. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
Ante el anuncio del próximo viaje a Cuba del jefe de la diplomacia española, José Manuel García Margallo, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, aseguró:
las Damas de Blanco nos vamos a dirigir en esta semana próxima para la Embajada de España para solicitar podernos encontrar con el ministro aquí en Cuba.
Luego de que las autoridades cubanas levantaran algunas de las trabas que impedían a los opositores salir temporalmente del país, el jefe de la diplomacia española recibió a varios en Madrid, entre ellos a las Damas de Blanco. La portavoz de las Damas de Blanco dijo también que de lograr el encuentro le hablaría también al ministro sobre los expresos políticos del grupo de los 75 que quedaron en Cuba.
Salir del país, puesto que su causa está abierta, para qué tiempo que le pueda dar el señor ministro.
Asimismo, adelantó que de producirse un encuentro en La Habana, le hablaría sobre las damas de blanco Sonia Garro Alfonso y Aindé Gallardo Salazar, encarceladas por el régimen castrista. Aunque el ministro no ha confirmado si mantendrá algún contacto con opositores al régimen en La Habana, el propio Margallo declaró poco después de su llegada al cargo que no viajaría a Cuba si no podía reunirse con los disidentes. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Restos de balseros cubanos encontrados cerca de las costas de Estados Unidos no pueden ser identificados visualmente debido a su mal estado, señala una crónica del diario El Nuevo Herald.
Debido al estancamiento en las relaciones entre Washington y La Habana, los patólogos se ven imposibilitados de buscar en Cuba los registros dentales o de ADN de familiares de esos balseros, destaca el diario.
Larry Cameron, director de operaciones de la Oficina del Médico Forense del Condado Miami-Dade, dijo al Nuevo Herald que los medios convencionales de identificación no funcionan.
A partir de un número de 75% este año del número de cubanos que tratan de cruzar el peligroso estrecho de la Florida, la identificación de los restos se ha vuelto una prioridad para los médicos forenses.
La crónica del Nuevo Herald destaca que hay cuerpos que permanecen sin identificar y como la ley de la Florida prohíbe su cremación, los huesos se almacenan en depósitos de cadáveres durante años.
En otras noticias tenemos que el opositor cubano Guillermo Fariña se encuentra de visita en México, donde se ha reunido con personal y personalidades del país y ha hablado sobre los méritos de la no violencia. En una entrevista al diario El Mundo de Córdoba, Fariña resaltó la importancia de la no violencia y de buscar el lado bondadoso de las personas.
La violencia es el arma que tienen las personas cuando reconocen internamente que no pueden convencer. Y le diría a las personas que ejercen la violencia que lo más importante en este mundo es la vida, que como mismo ellos la quitan, alguien se las puede quitar. Y como mismo ellos no quieren que nadie se la quite, o a sus seres más queridos, que pueden ser niños también, es hora de que no se vean como personas poderosas porque tienen un arma en la mano, sino que sus hijos, sus seres más queridos también pueden ser golpeados por la violencia. O sea, debe haber un interés de reciprocidad en ellos, de por muy malo que sea una persona, por muchos crímenes que haya cometido, siempre queda un ápice de ser bueno y bondadoso dentro de él. Eso es lo que hay que buscar.
La congresista cubana-americana Ileana Ross Letinen alertó a través de la cadena CBS que es probable que algunos de los doctores cubanos enviados a África Occidental a combatir el ébola, puedan arribar al sur de la Florida.
La legisladora consideró que esto no es una amenaza, pero que se debe estar al tanto en el Aeropuerto Internacional de Miami.
22 jefes de Estado han confirmado su asistencia a la 24 Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en diciembre en el Estado mexicano de Veracruz, en el Golfo de México.
El gobernante anfitrión Javier Duarte de Ochoa dijo a la agencia de prensa EFE que están prácticamente todos los mandatarios confirmados para la cumbre y se anticipa un éxito rotundo.
Duarte de Ochoa espera que se logren acuerdos importantes en materia económica, social, tecnológica, educativa y de salud.
Aclaró que si bien la cumbre se efectuará en un centro de negocios, habrá otras actividades paralelas como las cumbres iberoamericanas de empresas y medios de comunicación y también de jóvenes.
La guerrilla de la FARC propuso el domingo en La Habana celebrar un censo nacional de víctimas del conflicto armado en Colombia. La propuesta fue divulgada por uno de los miembros del Estado Mayor Central de la FARC, el comandante Martín Cruz, alias Rubí Morro, y quien acaba de integrarse a las conversaciones de paz en la capital cubana.
Con el propósito de aproximar una cuantificación del universo de víctimas lo más ajustada posible a la realidad histórica del conflicto, se realizará un censo nacional de víctimas dentro de los 18 meses siguientes a la firma de un eventual acuerdo final. Para tal efecto, se conformará la Comisión Nacional de Censo de Víctimas, conformada por representantes de organizaciones nacionales de víctimas, académicos y expertos y funcionarios del DANE.
Exactamente a las 7:36 minutos y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, resultó ganadora el domingo en las elecciones presidenciales. Rousseff obtuvo el 51,54% de los votos válidos frente al 48,56% de Aécio Neves, con el 98,48% de los sufragios computados.
Rousseff del Partido de los Trabajadores y Neves del Partido de la Socialdemocracia se enfrentaron en una de las elecciones más reñidas de las últimas décadas. Hace tres semanas, los dos resultaron en primero y en segundo lugar en los comicios de primera vuelta.
Rosales apostó a que la gratitud de los brasileños por una decenio de progresos podrían más que sus temores ante un escenario económico incierto. Neves, por su parte, aseguró que de ganar las elecciones presidenciales mantendría todos los programas sociales. Ambos llegaron casi empatados al final de una campaña enconada y llena de altibajos.
Las fuerzas militares estadounidenses lanzaron el sábado y el domingo 5 ataques aéreos contra las posiciones del grupo del Estado Islámico cerca de la asediada ciudad siria de Kobani.
Los bombardeos destruyeron un edificio y 7 vehículos pertenecientes a los combatientes extremistas.
Entre tanto, aviones estadounidenses lanzaron 12 ataques en Irak de manera conjunta con los países que forman parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico.
Bombardeos selectivos impactaron en 5 unidades de combate del grupo islámico y destruyeron 3 edificios y 2 vehículos controlados por los extremistas.
El Papa Francisco considera que su próxima visita a Turquía, del 28 al 30 de noviembre, refleja el profundo vínculo que une las sedes de Roma y Constantinopla y el deseo de superar los obstáculos que la separan.
El Vaticano informó en su página web que la visita al patriarca ecuménico y el encuentro con el patriarca ortodoxo Bartolomé I será signos de profundo vínculo y el deseo de superar las diferencias a través del amor y de la verdad.
El Papa Francisco estará 3 días en Turquía, en los que visitará Ankara y Estambul, y entre sus actividades, el Papa tiene previsto oficiar una misa en la iglesia de San Jorge junto con el patriarca ortodoxo Bartolomé I.
Son las 7:39 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, en la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Voy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Hawái para conocer una especie de eucalipto llamado eucalipto de colores o de arco iris. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Que la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guau y yo creo que no va a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que estuvo afectando las provincias orientales cubanas durante el fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre el paso de los vientos muy cerca de la costa norte de Haití y se interna en el Caribe como estacionario hasta el centro de bajas presiones de Cabo Gracias a Dios en las costas de Nicaragua. Hoy en Cuba tendremos nublados en el sur de las provincias orientales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En el resto del país, parcialmente nublado con chubascos y lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Amigos, vamos a continuar. Se continúa la información acerca de la Serie Mundial, el Clásico de Octubre, Edemio y el Guajiro Peña. Adelante.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Anoche el equipo Gigantes de San Francisco derrotó 5-0 por la vía de la lechada al Kansas City y gana la Serie Mundial de las Grandes Ligas 3-2, que va a continuar mañana martes a las 8 de la noche con transmisión en vivo de Radio Martí. Precisamente me acompaña el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué clase de partido lanzó anoche el zurdo de los Gigantes, Madison Bumgarner? Casi llegó a 120 envíos y ponchó a 8, solamente lo conectaron 4 hits, estuvo intransitable el zurdo.
Entre ellos dos bloopers. Déjame decirte, tú dices esta noche, el señor Esteban Gómez ha pichado durante la temporada 39 juegos y nunca ha sido explotado. Ganó 18 juegos y ahora en la serie esta se ha convertido en un Sandy Koufax cualquiera. Estamos en presencia de un pitcher zurdo, no dije Bob Gibson porque Gibson era derecho, pero este muchacho tiene unas condiciones grandísimas y hay que ver cómo los lanzamientos cuando falla, lo falla por pulgada y cuando se monta arriba, la pone el slider ese de 84 millas por hora en la misma esquinita contra el suelo y todo el mundo le hace swing. Estamos en presencia de algo extraordinario y cuando hay un manager como Bush, tienen que estar felicitando y llevándolo a comer todos los días porque le ha dado un campeonato, no solamente el campeonato, sino la Serie Mundial que la tienen a un lado. Pero
siempre hay un pero.
Falta, ya no puede pichar.
Claro.
No puede pichar
el
martes y el miércoles.
No.
Así que puede ser que Kansas City gane 2 seguidos en su casa porque va a jugar Butler, que no ha podido jugar porque ahí hay designado y está a favor del Kansas City porque hay designado en la Liga Americana.
Bueno, anoche el cubano Eric Hosmer de 5-0. Sacaron a 27 precisamente el cubanito. Ahora, ¿qué te parece el Panda Sandoval? Porque sigue muy bien en otra Serie Mundial. Fue el más valioso hace 2 años cuando San Francisco barrió la serie contra el Detroit.
Exactamente. Y otra cosa que hay que señalar es que si el estorro del equipo de San Francisco empujó
Crawford
3 cajeras en el juego ese que no había empujado desde el 18 innings que
contra metió Washington
para ganar y eliminar al equipo de Washington. Eso es historia también.
Bueno, Guajiro, tu favorito en esta Serie Mundial, porque creo que te inclinas para el Kansas City porque hay 3 cubanos, 2 en el roster de
no,
40,
no es cuestión de
Raúl Ibáñez, Francis Leigh y Hosmer.
Yo jugué con Kansas City, el hijo mío nació en el 63, el día de independencia en Kansas City, el 4 de julio. Y está desesperado porque el equipo de él desde hace 29 años no han ganado.
Desde el año 85.
Y entonces me está llamando completamente. Yo nunca lo había visto tan alegre. Ojalá que se le dé al Kansas City esta serie porque le hace falta.
Gracias, Guajiro. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Piden de nuevo a las damas de blanco al canciller español que se reúna con la oposición durante su próxima visita a Cuba. Los restos de balseros ahogados en el mar no pueden ser identificados en Estados Unidos. 22 jefes de Estado han confirmado su asistencia a la cumbre iberoamericana de diciembre en Veracruz. Y el Papa Francisco confía en un acercamiento con la Iglesia Ortodoxa durante su visita a Turquía en noviembre.
Habitual comentario que nos regala Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buen inicio de semana. Oscar, el viernes hablábamos de cómo andaban las encuestas. por allá por Brasil de cara a las elecciones del domingo que se celebraron ayer.
Sí, señor.
Recuerdo que Ivope le daba 6 puntos de ventaja a la candidata y presidenta Dilma Rousseff y Datafola le daba 8 puntos. Oscar.
Sí.
¿Qué fue lo que resultó ayer domingo? Pues una apretadísima victoria de Dilma Rousseff, que se reelige.
Y por pocos puntos, sí.
51%, 49% frente a Ezio Neves, que por cierto obtuvo 50 millones de votos, es decir, 3 millones menos que Dilma Rousseff.
Sí.
Ahora, esto tiene varios significados. Primero, como decía creo que un titular del diario El País de España, que el cambio todavía puede esperar un poquito. El cambio que exige el 70% de los brasileños, incluidos aquellos simpatizantes y que le iban a dar ya su voto de confianza a Dilma Rousseff después de la primera vuelta. Ahora, ¿qué es lo que queda después de esta apretada elección para Dilma Rousseff? Creo que se va a tener que mover al centro, Oscar. Es decir, ya no va a poder hacer el derroche de populismo que hizo durante su primer mandato.
Exacto.
Recuerda que Lula da Silva gobernó 8 años y ningún escándalo, ni de corrupción, ni de ningún tipo, pudo destronarlo ni en su primer mandato ni en el segundo. De hecho, el país creció económicamente muchísimo. Y sin embargo, ahora lo que enfrenta Dilma Rousseff es un país camino a la recesión económica. Una inflación del 6,5%, donde ella misma ha dicho que necesita el 4,5% para que el país continúe en el crecimiento. Y lo más importante, Oscar, ahora Dilma Rousseff va a tener que conciliar con una oposición fuertísima de no solo de los socialdemócratas, sino también de los ambientalistas. Acuérdate que en la primera vuelta Marina Silva, la candidata ambientalista, le había arrancado un pedazo de un deseable 21%. Y todo esto, cuando tú lo miras en la perspectiva, los socialdemócratas eligen a Ezio Neves después del accidente aéreo de su candidato natural, Eduardo Campos.
Exacto.
Así que en una campaña muy corta lograron ganarle un terreno a Dilma Rousseff.
Es interesante eso.
Y ahora, en este país dividido, este gigante, el gigante sudamericano,
un país polarizado totalmente.
Totalmente dividido, casi 50, casi a la mitad tiene Dilma Rousseff. Estamos hablando de la séptima economía mundial. Y los escándalos aquellos de corrupción, lavado de dinero en grandes figuras del PT por el asunto de Petrobras, la petrolera, yo creo que Dilma va a tener que hacer un cambio radical. Y digo esto por algo importante que salió y lo comentamos aquí en Radio Martí en uno de los debates, Oscar. El tema cubano, es decir, lo que Cuba quiere de que Brasil se convierta en una suerte de banco en el sentido, por ejemplo, para desarrollar las obras del Mariel, que tú sabes que le metió creo que 800 millones de dólares a través de la firma esta Odebrecht.
Sí.
Yo creo que eso va a quedar momentáneamente parado. Incluso la política exterior respecto a América Latina, a Cuba y a Venezuela, Dilma Rousseff la va a tener que echar en un arca ahí hacia el lado y va a tener que mirar hacia adentro y ver cómo recupera un país hoy polarizado. Así que se reelige Dilma Rousseff, Oscar.
¿Cómo no? Y en muchos lugares hay que mirar hacia adentro, más que hacia afuera. Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Un abrazo, viejo. Bien, son las 7:50 minutos de la mañana. Regresando con Lucy.
Muy buenos días,
buenos
Oscar.
¿Estás ahí todavía?
Estoy aquí. Mira, bueno, tú sabes que quería. Aquí se complacen peticiones.
Sí.
Te iba a pedir algo de Neil Diamond.
¿Qué es lo que tú quieres?
Para mañana.
¿Soy Caroline esa?
No, quiero, no sé, September Month.
September. Perfecto.
Por esa onda. Por esa onda quiero algo de Neil Diamond.
Neil Diamond, sí.
Muy bueno. Neil Diamond.
¿Está de cumpleaños mañana? ¿Algo de eso, no?
No, pero vi una noticia de él y dije, lo voy a compartir.
Bueno, mira,
una entrevista que le hicieron, lo voy a dejar para mañana y así le pido a Oscar que ponga algo de música.
Aguántala para mañana y vamos a traerla por acá, Neil Diamond, seguro que sí.
Pues sí, vamos a hablar nada más que un poquito acerca de la música independiente de Puerto Rico, que se está apoderando de la Feria Cultural Urbana. Esta feria que se celebra desde mañana hasta el 2 de noviembre en el sector urbano de San Juanero, de allá de Río Piedra, va a presentar a más de una veintena de agrupaciones musicales de lo que le llaman movimiento independiente. Son grupos artísticos que se van a dividir por géneros musicales que se ubicarán en varias estaciones del tren de San Juan y en las diversas plazas de Río Piedra. Así que va a estar el tren y las plazas amenizado. Eso me gusta.
Eso está bueno.
Las presentaciones pues arrancarán en las cuatro tarimas que estableció esta organización. Hay una tarima de rock, hay una tarima de reggaetón, sí, hay una tarima de música electrónica, no, y una de hip hop.
Entonces está bien diversificada las tarimas.
Pues así es. Oh. Y bueno, también va a haber comidas. Comida muy sabrosa, muy parecida a las nuestras también, porque
arroz con gandules.
Es hecho con sabor a Puerto Rico.
Ya tú sabes.
Y entonces van a haber actividades especiales para la familia. Sí. Hay un día, el primero de noviembre, va a estar dedicado a los niños, la ciudad de los niños, el paseo de las letras. Así que me imagino que cantarán, te van a llevar a ti para que cantes la canción del de Cricri.
Sí, yo con mucho gusto voy y canto a Cricri, yo pensé las canciones, ya me las cantaba muy bien.
Y entonces va a haber
me volví un experto en eso, el tema de Cricri.
Pues para que el paseo de las letras y la ciudad de los niños, no va a haber un colectivo. Y tiene sus diferentes días, día dedicado a los niños, pero bueno, por el momento van a estar sonando hasta el 2 de noviembre. Toda esa música en las cuatro tarimas y en estaciones, no solo en las tarimas de las plazas, sino que en las estaciones de trenes también se va a estar escuchando.
Me dijeron que en una de las tarimas está Chayanne invitado. Me dijeron eso.
Ah, bueno.
Un pajarito vino y me lo dijo.
Pues bueno, pues a disfrutarlo. Así que creo que va a ser muy interesante esta festival de música independiente. Se llama Feria Cultural Urbana.
Qué bueno.
Y por otra parte, y siguiendo en Puerto Rico, Ricky Martin lamentó mucho la decisión judicial contra los matrimonios gay en Puerto Rico. Tú sabes que recientemente muchísimos puertorriqueños que han contraído matrimonio pues en otros estados quieren que se les reconozca sus matrimonios contraídos en otros estados de los Estados Unidos, pues fueran reconocidos en su isla natal.
Sí, aunque eso no es un estado más, pero es un estado libre asociado.
Efectivamente. Pero no, desestimaron la semana pasada la petición que se estaba haciendo. Estaba encabezada por una activista, Ada Conde, y su esposa Ivonne Álvarez, y luego se sumaron otras parejas que buscaban que se declarara inconstitucional un artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que establece que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer. Oh. Así que Ricky Martin dice que se suma a que esto se va a apelar y espera que estas personas puedan formalizar su unión en la isla.